COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Nuestros edificios y los materiales que se utilizan en la construcción de las viviendas y en las fachadas son, por norma general, seguros. A raíz del incendio de Valencia, que se cobró la vida de 10 personas, nos planteamos si nuestras viviendas cumplen con esos requisitos y si los materiales empleados pues son eso, efectivamente seguros. Desde el Consejo Galego Oficial de Arquitectura Técnica de Galicia, nos explican que lo que pudo fallar en este grave incendio puede haber sido la técnica constructiva. Esa fachada ventilada que fomentó la dispersión de las llamas debido a ese efecto chimenea, pero habrá que esperar a las conclusiones porque el asunto está todavía bajo secreto de sumario. El presidente de este consejo afirma que aquí, en nuestra comunidad, no hay riesgos, aunque se empleen los mismos materiales constructivos que en Valencia, ya que se trata de materiales innovadores que en los últimos años se han popularizado en todo el país. Escuchamos a Darío López. Intentamos escuchar ahora nuevamente a Darío López.
Actualmente yo creo que, como todos los ámbitos de la vida, se está globalizando todo y todos los sistemas, digamos, constructivos no son ajenos a esa globalización. Es cierto que, digamos, históricamente Galicia sí tenía unas peculiaridades que no tenían otras comunidades autónomas. Aquí se construyó mucho con materiales, digamos, naturales, con piedra, cubierta se usaba mucha teja cerámica, mucha pizarra, pero es cierto que en la actualidad sí se están construyendo con materiales, digamos, con productos pues muy innovadores y que, por lógica, mejoran la calidad de nuestras viviendas. Hay que ver un poco cuáles fueron las causas exactas de ese incendio para después corregir esos errores. Vamos, tengo que decirlo con los ojos cerrados, que vamos, que no hay ningún tipo de riesgo en las viviendas. Otra cosa es que lo que hablamos, hay unos comportamientos de un usuario final que sí a lo mejor debemos de estar un poco precavidos en ellos.
Bueno, y también esta mañana hemos salido a la calle para preguntarnos si en caso de un incendio en nuestra vivienda, en nuestro edificio, la gente sabe cómo tiene que actuar. Estas son las respuestas.
Pues no lo tengo muy claro.
Pues la verdad es que no. Creo que hay muchos bulos en las redes porque salvo del poliuretano, poliuriteno, y al final la gente no sabe qué hacer, la verdad.
En caso de emergencia, depende por vaya para arriba o para abajo, donde esté ubicado. Si estoy en la cuarta planta, el incendio empieza en el tercer piso, tendré que ir para arriba, no, si estoy debajo, tengo que escapar, está claro.
Pues no, la verdad es que no sé lo que tengo que hacer. Sé que tengo un extintor fuera, en el pasillo, y ahora con las informaciones del incendio, pues la verdad es que estoy bastante confusa sobre lo que debería o no debería hacer.
Bueno, ¿por qué en los bloques de edificios no existe la obligatoriedad de contar con ese sistema de detección de humos? Y sí estamos obligados a contar con extintores. ¿Qué pudo haber fallado? Hoy se ha conocido que el origen del incendio pudo deberse a un cortocircuito original en el toldo de ese piso donde se inició el fuego. Nos lo contará hoy todo en los próximos minutos Darío López, presidente de ese Consejo Galego Oficial de Arquitectura Técnica. Y hoy también te voy a contar que un total de 11 escuelas infantiles adheridas a la red de escuelas infantiles de Ferrolterra, FESIM, ofrecerán para el próximo curso un total de 500 plazas para los más pequeños, niños y niñas entre los 0 y los 3 años, que volverán a ser gratuitas gracias a la Xunta de Galicia. Pero queremos saber si debido a la baja natalidad se cubren estas plazas. Si esta medida, si esta gratuidad ha fomentado la matriculación. Hoy nos lo contará también Amaya Felpeto, que es la presidenta de AFESIM. Por cierto, el periodo de matrícula en estas escuelas infantiles comenzará el día 1 de marzo. Y desde COGAMI, la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad, recuerdan que es necesario seguir rompiendo barreras para poder insertar a las personas con discapacidad. Es el llamamiento que hacen a la sociedad y en especial a las empresas tras anunciar la puesta en marcha de una nueva edición de su programa integrado de empleo, que ha seleccionado a 25 personas aquí en Ferrol y a un total de 100 en Galicia. Y a estas horas justo estaba previsto que se iniciase ese corte de tráfico en el puente que une Cabanas con Pontedeume y sobre el que discurre la Nacional 651. Estaba previsto este corte para las 8 de la mañana, pero se ha retrasado un poco. El Ministerio de Transportes y Movilidad va a invertir 6,76 millones de euros, pero hoy queremos conocer las molestias y las afecciones que tendrá para ese tráfico rodado, alrededor de 10.000 vehículos al día y también para la población. Nos lo contará el alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro. ¿Y qué está pasando en nuestra ciudad y en nuestras comarcas? Bueno, tenemos que hablar lamentablemente de sucesos porque dos técnicos de 48 y 63 años de una empresa de frío industrial asentada en Agándara, en Narón, resultaron ayer por la tarde heridos leves al producirse una explosión en una carnicería ubicada en la calle Monasterio de Monfero, en el barrio de Ferrolano del Inferniño. Los operarios estaban trabajando en el local cuando se produjo esa deflagración, cuando manipulaban este gas refrigerante. Tuvieron que ser trasladados al Hospital Arquitecto Marcí de Ferrol y después trasladados concretamente al CHUF. Además, en el lugar también estaba el propietario del local, que no requirió asistencia, pero todos los ventanales de la carnicería y dos vehículos que estaban estacionados en la zona sufrieron daños, en donde además los bomberos de Ferrol inspeccionaron también el primer piso y el garaje para ver la afectación de este susto que ayer se vivió en el barrio del Inferniño. Y un operario también resultó herido sobre las 12:30 del mediodía de ayer al precipitarse a la calle desde un quinto piso, en este caso en el barrio de Canido, concretamente en la calle Navegantes, cuando estaba realizando un cambio de un ventanal. Efectivos del 061 lo trasladaron en una ambulancia, en este caso hasta el Hospital Arquitecto Marcide. Y en Ares, dos grandes flotadores de los utilizados para mantener a flote bateas aparecieron antes de ayer domingo en la playa del Raso. Tras discurrir por aguas de la ría de Ares, acabaron sobre la arena. Fueron los vecinos los que alertaron a las autoridades de su presencia en la playa, en la zona del camping, en donde en un primer momento Salvamento Marítimo barajó la opción de su remolque antes de llegar a la costa, aunque desistieron finalmente de esta operación. Ahora deberá ser la empresa propietaria de las mismas la que se haga cargo de su retirada, tal y como aconteció también hace algo más de un mes. También en aquella ocasión vararon otros dos grandes flotadores. Y nos vamos al sector agrícola, porque la plaga de la polilla guatemalteca prohíbe nuevamente plantar patatas en la parroquia de Barallobre y también en la de Maniños, ambas en el ayuntamiento de Fene. Muchos lugares, como Eche, San Sadurniño y Cariño, siguen teniendo y siguen siendo considerados zonas de tampón en las que se está regulando esa prohibición de plantar patatas. Las zonas tampoco son los espacios límite de contención de los lugares que lindan con otras zonas infectadas y en las que se puede plantar patata. Esto es una resolución y una actualización que ha mandado esta misma mañana, que se ha publicado en el Diario Oficial de Galicia por parte de la Consellería do Medio Rural. Y echamos un vistazo ahora al tiempo para saber lo que nos espera en las próximas horas. Hoy presumiblemente podría ser el mejor día de toda la semana. Tenemos nubes y claros, todavía no se han producido precipitaciones y la temperatura es de 12 grados. Como siempre, nos cuentan los detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, buen día. Este martes, la comarca de Ferrol, Betanzos e Umortegal recuperaremos a influencia anticiclónica, ainda así con circulación de vento do norte. Por lo tanto, ceo parcialmente nubrado por la mañana, ainda con posibilidad de alguna precipitación de tipo intermitente, co avance do día alternancia de nubes e claros. Todo isto con temperaturas en grandes cambios, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 13 graus. O vento soprará moderado de componente norte e unha situación xa bastante máis tranquila no mar entre Cabo Poloriño, Cabo Ortegal ata Estaca de Bares. Saúdos desde Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
El tiempo nos lo ha patrocinado Dobarro y Asociados Abogados. Su gabinete se encuentra en el número 2 de la calle Zurbarán de Ferrol. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Y en cuanto al tráfico, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, afortunadamente. Pero eso sí, el corte de ese vial en Pontedeume, en el puente de Pontedeume, en la Nacional 651, promete, que va a complicar la situación del tráfico en las próximas semanas. Ahora te lo cuento.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia. Todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select. Aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370-937.
en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Estaba previsto para hoxe, para esta mesma mañá, a partir das 8, ese corte dun dos carrís desa ponte de pedra que une as localidades de Cabanas e Ponte de Ume, e sobre o que discorre esa Nacional 651. Xa se anunciaron ayer por parte do Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible esas afectacións o tráfico desta estrada polas obras de rehabilitación da ponte de Ponte de Ume sobre a ría de Ares, que conta con un orzamento de 6,76 millóns de euros. A preocupación é máxima, bueno, pois polas afectacións e polos incombintes que estas obras van a ter para os veciños e para as persoas que utilizan habitualmente esta vía, pola que discurren diariamente alrededor de 10.000 vehículos. Ímonos a Taló para charlar co alcalde, neste caso de Ponte de Ume. Bernardo Fernández Piñeiro, benvido, boa tarde, que tal?
Boa tarde, Ada.
Bueno, estaba previsto ese corte para hoxe ás 8 da mañá que aínda non se produciu. Cal é un pouco, bueno, pois, o motivo ou está previsto que se poida cortar nas vindeiras horas? Que é o que está a suceder?
En principio, polo que podemos ver, a primeira hora da mañá estaban caí plantación, na obra da civilización, e máis, había un número importante de obreiros traballándose a primeira hora, e entendemos que ao longo do día, pois, en principio, ainda non temos a comunicación oficial, pois cortarán ese carril tal e como tiñan previsto para iniciar esas catas previas a o que é o reforzo da cimentación da ponte, non? Que se vai iniciar agora e que cortará ese carril ata o vindeiro 15 de marzo.
Bueno, durante 3 semanas vais a facer un poquinho tamén a proba do que isto vai a supor para o tráfico, para a mobilidade, tamén para os peatóns que habitualmente cruzan esa ponte. Habilitarase ese tráfico alternativo nun só carril regulado ou mediante semáforos ou mediante sinais. E como rexedor deste concello, está vostede preocupado por estas afeccións que poida ter o tráfico e tamén para a mobilidade dos seus concellos?
Efectivamente, a ver, ninguén se escapa que tanto nós como o Concello de Cabanas pues estamos moi atentos a como vai ser o desenrolo de toda esa obra e, lógicamente, pues, con tanta preocupación, porque unha obra desa entidade e esas características sempre xera, non, pues, molestias, non, calquera obra xera e esta moito máis, non, porque ten unha afección directa sobre o tráfico. Por tanto, bueno, aí mantivemos unha reunión a semana pasada que a empresa adxudicataria dos traballos, con responsables técnicos dos dous concellos e con membros da policías locais de ambos os dous municipios, bueno, pues para ver un pouco como tiñan esa coordinación prevista en do Ministerio. En principio que nos trasladaron que se vai facer unha regulación por semáforos, con un tempo de espera que calcularon que é o mesmo que nos levaría se entráramos unha autopista en Cabanas e saíramos en Miño, precisamente, bueno, pues para garantir que o tempo de desplazamento, se tivermos que dar a volta por Miño para vir ata Ponte de Ume, fora o mesmo. En principio, os semáforos van a estar regulados con ese mesmo espacio temporal, non? Que para que levo mesmo esperar aquí que ir dar toda a volta, para entendernos. E, desde ese punto de vista, bueno, pues non sei exactamente, estas tres primeras semanas, pues vai ser un pouco experiencia piloto para ver como funciona esa regulación por semáforos e ir adaptando un pouco as necesidades de tráfico que vai habendo. Aproximadamente entre 10 e 15 mil vehículos transitan ao día, como ben sabedes, por esta ponte, e por lo tanto, bueno, pues lógicamente as molestias van a afectar a numerosos vecinos e vecinas dos municipios, pero tamén a moita xente que poda discurrir entre as dúas cidades da Coruña e de Ferrol. Sabedes que xa hai tempo, hai semanas que tanto o Concello de Cabanas como de Ponte de Ume solicitamos que se liberase esa peaxe na autoestrada, sí, ¿no?, para facilitar esos desplazamentos, pero bueno, en todo caso, por parte do Ministerio estaba estudando tamén con o elevado custo desa medida, e polo de agora o que plantexaron para, bueno, pues por, como decía antes, para facilitar un pouco os desplazamentos dentro das molestias que isto vai xerar, é que esa regulación de semáforos esté calculada en base ao tempo que levaría a dar esa volta. Por lo tanto, levaría eso mesmo, ir a dar a volta a camiño e esperar no semáforo a que faxera ese cambio, non? Pero bueno, en todo caso, vamos ir vendo como funcionan estas semanas e, lógicamente, tendo en conta que as obras van a durar varios meses, non? Efectivamente, o que nos trasladaron é que durante os meses do verán non se vai a traballar na ponte, se vai traballar, pero non cortando o tráfico, porque tanto no meses de xuño, xullo e agosto non haberá afección ao tráfico, bueno, pensando un pouco sobre todo no incremento, non, do número de desplazamentos durante a época estival, non, como consecuencia, pues, da xente que vai ás praias e todo o turismo que temos. Por tanto, para evitar ese trastorno durante esos tres meses, non se vai a cortar ningún dos carriles, se farán outros traballos alternativos que non influan directamente no tráfico, non? Pero sí, durante os vindeiros meses, ata o mes de xuño, unha vez que se fagan esas catas e demais, pues procederán a como digo, a traballar, non? E a traballar tamén durante as noites, en algún dos días, para ver se estén feitas esas catas, para realizar os traballos o máximo posible, tendo en conta que o prazo de execución está entre 15 e 18 meses, dependendo un pouco tamén da climatoloxía.
Sí, bueno, pouco máis, alrededor de ano e medio, dous anos que durarán estas obras, non haberá este corte dese carril, e tampouco as fins de semana, non?
Efectivamente, trátase, bueno, de perxudicar o menos posible dentro de, como digo, que sempre se perxudica con obras das características, pero de unha obra que é necesario facer, porque sabedes que hai dous pilares da ponte, pois, que están que se moveron co paso do tempo e que están ademais sustentados sobre unha costra de lodos fosilizados que fai que, bueno, que se moveran e que lógicamente afectou tamén a dous dos arcos e, por tanto, a estabilidade da ponte a día de hoxe non está comprometida en canto a que poida colapsar, pero de non adoptar esas medidas de reforzo que se van a facer, acabaría colapsando e, por tanto, sí que teríamos un problema moito máis grave, non? De tanto de punto de vista, do Ministerio actúase para mellorar a ponte, para pilotar todos os pilares e garantir así a súa estabilidade para moitos anos máis, e despois sí que se aproveita tamén para dar ese remozado estético, non? Uh-huh. E mellorar, pues, sustituindo esa baranda, ampliando as beiras rúas, etcétera, etcétera. A verdade é que quero unha vez máis trasladar que o acabado que se viene nunha simulación que se circulou e que se emiteu, se remitiu aos medios inicialmente, non é o que vai ter finalmente, non? Tanto os dous concellos como Cabanas, tanto Cabanas como Ponte M, bueno, pues fixemos unha serie de propostas que van encaminhadas a un acabado máis acorde que a estética que ten esta ponte, non? Uh-huh. A ponte do século XIX, que, por lo tanto, bueno, hai algúns elementos que, bueno, que chirriaban bastante, temos en conta, pues esa estética, por lo tanto, os concellos fixemos esa solicitude ao Ministerio en canto a esos acabados que sean máis acordes, como digo, con a ponte que temos.
Alcalde, de momento non haberá esa gratuidade da autopista, porque o parecer, bueno, pois o custe, non? Que supoñía abrir eses peaxes era moito máis alto que cecais o que se está a invertir nesta obra. Seguirán loitando para conseguir esta gratuidade ou quedarán á espera de ver como fluye o tráfico?
No, a ver, nos seguimos exigindo esa gratuidade, pero non só por esta obra. Nos exigimos esa gratuidade de forma definitiva. Fira, a autoestrada debe ser gratuita, non só durante os meses que dure esta obra, se non debería de serlo xa definitivamente, porque se favorecería o transporte de viaxeiros e de mercadorías no norte desta provincia, nunha zona no que as peaxes teñen un elevado custo. Por lo tanto, tanto un concello como outro, vamos un pausa máis alá, non? O estamos exixindo, como consecuencia desta obra, polas consecuencias, non? Que a redundancia que ten no punto de vista de molestias que xera, pero tamén unha vez rematada esa obra. Nos pelexamos e levamos anos solicitando dentro do Concello de Ponte Leume que se libere, que se realice esa peaxe da P9, porque lógicamente, bueno, pues grava a moitos nosos veciños e veciñas e a moitos que nos visitan en calquera época do ano. Por tanto, esa exixencia e esa reclamación por parte do Concello de Ponte Leume e do seu goberno local vai a seguir existindo. Da igual que este en Madrid, se o fixemos con gobernos de distinta cor e facemos con un goberno da mesma cor política. Se trata de defender os intereses dos nosos veciños e veciñas por arriba de calquera outra cuestión, creo que levamos a nos.
Uh-huh. Alcalde, esta non é unha obra sinxela. Como decía, os pilares están afectados, eses dous arcos, tamén hai que regenerar a superficie dos sillares, protexelos frente aos diferentes axentes atmosféricos, a acción das augas, das sales, etc. E tamén, ademais, esta ponte está protegida por patrimonio. Como se protexe era un poquinho tamén as posibles afeccións ao marisqueo ou a estética inicial desta ponte. Cales son, sí, bueno, pois as medidas?
Sí, trasladamos un pouco as dúbidas, non? E as inquedanzas que tiña a cofradía de pescadores. Solicitamos unha reunión con a demarcación de Estradas, que estamos a la espera de que se nos comunique a data para ver un pouco con eles. Efectivamente, hai un estudo feito, non, da cando se realizou o propio proxecto sobre a súa afección no medio, por lo tanto, hai que adaptar todas as medidas para evitar que calquera actuación que se faga no ponte pues, poida afectar ao Banco Marisqueiro e, lóxicamente, perxudicar a un sector económico que tamén ten o seu peso na nosa vila, ¿no? Puesto que hai un número importante de familias que viven dese sector. Así o trasladamos ao Ministerio e agora, como digo, estamos un pouco a espera de que poidamos ter esa conversa con ele, esa reunión e con os representantes da cofradía e que expliquen ali, bueno, pues, como son as medidas de seguridade e prevención que se van a adoptar, ¿no? Sobre o tema estético, bueno, pues, nós o que solicitamos era un cambio das luminarias que estaban previstas no proxecto, así como os acabados da baranda e do petril, que inicialmente pues, vinha o petril dunha ferinox e a baranda en cor verde. Nós o que solicitábamos era, bueno, pues, un acabado máis acorde.
Bernardo Fernández Peñeiro, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. A continuación resumimos las noticias más importantes, más destacadas de esta jornada de martes 27 de febrero.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
Tal y como estábamos hablando con el alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro, finalmente y desde hace nada, unos minutos, acaba de cortar ese carril, uno de los carriles de ese puente de piedra que une las localidades de Pontedeume y Cabanas. Estará así durante las tres próximas semanas dentro de esas obras que lleva a cabo el Ministerio de Transportes y Movilidad de 6,76 millones para asegurar, en definitiva, esta estructura. Pero hay otras noticias que vamos a comentar con nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Sin duda alguna, en las últimas horas han sido especialmente sinuosas en lo que se refiere a Ferrol y a toda la comarca. Por ejemplo, se recuperan dos técnicos de una empresa de frío industrial heridos en la tarde de ayer tras una explosión en una carnicería emplazada en la calle Monasterio de Monfero. La virulencia de la explosión, en este caso, motivó que los tres vidrieras que tenía el establecimiento acabaran en la calle, incluso la puerta completamente destrozada. Y en este caso, bueno, pues otro de los que estaban en ese lugar, el propietario de la carnicería, cuando los técnicos revisaban precisamente el circuito de frío industrial, resultó, en este caso sin ningún tipo de herida. Hay que destacar que la virulencia motivó que fueran muchos los vecinos que se sobresaltaran y afortunadamente parece ser que esos dos técnicos se recuperan ya, en este caso tras ser trasladados hasta el complejo hospitalario universitario de A Coruña. También ayer al mediodía un operario se precipitó desde un quinto piso en el barrio ferrolano de Canido. Milagrosamente y afortunadamente también resultó simplemente herido y en este caso era cuando estaba trabajando para cambiar una de las ventanas de un inmueble en la calle Navegantes. Y también en las últimas horas aparecían dos grandes flotadores de batea en la playa del Raso en Ares. Ahora están allí todavía situados. Tendrá que ser la empresa propietaria la encargada precisamente de sacarlos de ese lugar. En lo que se refiere a esta jornada, bueno, pues estamos muy pendientes de una parada, en este caso la parada militar que se ha realizado en el cuartel de Dolores, sede de la Infantería de Marina. Hoy se celebra allí un nuevo aniversario, el 473 de este cuerpo. Allí está, por ejemplo, la subdelegada del gobierno, María Rivas, y también está el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela. Y también hemos salido a la calle hoy para preguntar precisamente qué es lo que opinan los ciudadanos en caso de que se produzca una explosión o un incendio en su vivienda. Dicen la gran mayoría de ellos que estiman que sus viviendas no son seguras, sobre todo porque son, dice, muy antiguas. Si te parece, Ada, escuchamos el testimonio de alguno de ellos, aunque otro incide sobre todo en que sí, las viviendas son seguras.
Pues no, muy seguro no es, porque no tenemos puertas de salida de emergencia, es un edificio antiguo, que no... No está muy preparado, ¿no?, para eso.
No, 40, 50 años y no creo que sea muy seguro.
Segurísimo, vamos, son circunstancias, son anécdotas. Hombre. Esto, en el país, ¿cuántos incendios hay? Son anécdotas. Hoy, lo que pasa es que la gente tiene que prestar atención a la gente que sabe. Están diciendo que es un cortocircuito. Eso es casi imposible para los técnicos, porque los cortocircuitos tienen protecciones.
No lo sé tampoco.
Hoy acudiremos precisamente a quien sabe, a ese Consejo Galego Oficial de Arquitectura Técnica. Su presidente, Darío López, nos dará las claves de lo que pudo haber sucedido, pero adelantamos a nuestros oyentes, Javier, que recalca también que estos edificios, los edificios en los que vivimos, los pisos, habitualmente son seguros.
Sí, y sobre todo esta persona que hablaba, pues con la experiencia que tiene, es un técnico, precisamente ahora ya jubilado, destacaba sobre todo que sobrecargamos en algunas ocasiones determinados elementos, determinadas regletas que se van colocando en determinados enchufes porque, bueno, pues queremos instalar varios aparatos al mismo tiempo. Esto lo que hace es que en muchas ocasiones se calienten, se traslade esa temperatura a los plásticos y en muchas ocasiones salta la llama y a partir de ahí, bueno, pues generan en algunos momentos incendios. Por lo tanto, hay que estar muy atentos y también, ya cerrando, la plaga de la polilla guatemalteca sigue afectándonos en nuestras comarcas y ahora también se prohíbe la plantación de patatas en Barallobre y Maniños, ambas parroquias del municipio. municipio de Feni.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20. Sigue trabajando en esos diferentes asuntos que hoy serán la portada de este informativo y quedamos muy pendientes a partir de la 1:30 de esa entrevista con ese presidente del Consejo Galego Oficial de Arquitectura Técnica para darnos las claves de lo que pudo haber fallado en ese gran incendio de Valencia que se ha cobrado la vida de 10 personas y que ha dejado a un centenar de inquilinos, bueno, de propietarios también sin casa. Nos plantearemos varias preguntas, también entre ellas porque en los bloques de edificios no existe la obligatoriedad de contar con un sistema de detección de humos. Y de lo general nos vamos a lo particular. Conocemos ahora los titulares del mundo deportivo. Más concretamente de nuestro entorno deportivo de estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. ¿Cuáles son los temas que hoy nos tienes preparados, Santi Rey? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues hay que destacar que en el Somozas, después de la última derrota de este fin de semana ante el Viveiro, la Junta Directiva ha decidido que Fran Beade no continúe al frente del equipo. Será Andrés Barcia, su segundo entrenador, el que se haga cargo momentáneamente por lo menos de ese entrenamientos. Y bueno, pues veremos a ver lo que pasa con el Somozas en la recta final de la competición. Está, como ayer decíamos, a 5 puntos de la promoción de ascenso, pero también a 5 de los puestos de descenso y tendrá que espabilar en las próximas jornadas. En cuanto al Racing, volvió al trabajo y compareció el capitán Alex López, al que vamos a escuchar al mediodía, y un Racing que prepara el partido ante el Racing de Santander, que va a ser el sábado a las 4:15, un rival que tiene a solo un punto y el Racing que tiene que romper esa racha negativa de resultados. Hay que recordar que lo que va de año 24 no ha sido capaz de ganar en Amalata y solo ha conseguido una victoria, en este caso en el Molinón, ante el Sporting, y necesita variar esa dinámica de resultados. Está la Federación de Peñas muy pendientes del tiempo porque quieren hacer previas de los próximos partidos para animar un poco más el ambiente, tratar de que haya una buena asistencia de aficionados, y si todo acompaña y el tiempo también, pues habrá una quedada en las calles del centro de Ferrol, calle Madalena y calle Dolores, es lo que tienen pensado para esta oportunidad. Y también significar que a partir de las 12 de esta mañana ya se pueden comprar entradas. Algunas, como en los anteriores partidos, son de visibilidad reducida, 30 euros tribuna, 25 preferencia y 20 fondo, y por ello pues hay que asistir presencialmente a la oficina de Amalata. Hoy también en el programa vamos a contar con Antón Baldomir para que nos haga su habitual análisis de la jornada, tanto en la tercera federación, con esa destitución de Fran Beade, como también la categoría del Racing, con tanta igualdad arriba por los puestos de ascenso y por los puestos de la promoción, así como también del descenso, que aprieta mucho los equipos de abajo. Y en cuanto a Parrulo, también ha puesto las entradas para el partido que este fin de semana va a disputar ante el Antequera, ante el líder destacado de la competición. Intentará buscar la victoria porque está claro que después de salirse de esas posiciones de promoción de ascenso, el equipo ferrolano tiene que intentar pues romper esa racha de resultados negativos, ganar el primer partido con Nacho García al frente y tratar de enderezar el rumbo en la recta final, porque ahora tiene este partido y el siguiente ante un rival directo como Zaragoza, vitales para conocer el futuro del equipo y si tendrá opciones de jugar esa promoción o si por el contrario pues se va a quedar prácticamente descartado de esa lucha. Y de ahí que pidan el apoyo de la afición y recuerden que las entradas se pueden comprar a través de compra tu entrada en este momento. De todo ello hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Andy, te esperamos. Te cuento que el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, asistió esta mañana al acto central del 487 aniversario del Cuerpo de Infantería de Marina en el patio de armas del Tercio Norte. En nuestra ciudad se ubican dos unidades de Infantería de Marina de la Fuerza de Protección de la Armada, el Tercio Norte del cuartel Nuestra Señora de los Dolores y el cuartel general de la Fuerza de Protección de la Estación Naval de Agraña. Hacemos un pequeño paréntesis y volvemos con Usted Dirá y con toda esa programación que nos falta por contaros a partir de la 1:20. Escuchas ahora Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.